porque lo deben de entender las instituciones. Yo bueno, recuerdo a la policía, yo decía, si llaman 10 veces, usted va 10 veces. Pero es que qué pereza, doña, ya a esa señora le han pegado mucho y siempre llama y después no quiere poner la denuncia. Sí, bueno, se pone el parte por oficio, o sea, mira, ahí hay que entender un poco el ciclo, qué lo causa, cómo lo tratamos de romper y por qué no sirve la rehabilitación a los hombres, como dice la presidenta del INAMU.
Mira, Ana Elena, eso del ciclo lo sabemos desde hace...
miles de años.
1979, Leonor Walker descubrió el ciclo.
Sí.
Estamos hablando ya de 30 años, sí. ¿Verdad? Más de 30 años.
Sí. Pero no, o sea, lo hemos interiorizado, no, Silvia.
Alguna gente no lo ha interiorizado. No me voy a incluir.
Yo lo entiendo, pero...
No, peor. Okay. Utilizan el ciclo para revictimizar a la mujer, diciendo que son ellas las que caen en el ciclo.
No, a ver,
como que fuera un agujero, ¿no?
Sí. Vamos a explicar una cosa. El ciclo, primer cosa, es un ciclo del agresor. No es un ciclo de la mujer.
Uh-huh.
Y la mujer lo que hace es reaccionar a las conductas del agresor.
Uh-huh.
Y es una dinámica, yo diría, muy perversa, ¿verdad? Porque el agresor va aumentando su enojo y en un momento la golpea, está descrito para violencia física.
Uh-huh.
En un momento la golpea y entonces él se retira, porque es como que se le fuera la presión, digamos.
Uh-huh.
Y pasan unos días, a veces unas horas, y el agresor vuelve a decirle que no entiende lo que le pasó, que está tan arrepentido, que la ama mucho, que es la mujer de su vida, que le
violines, chocolates, flores,
y se reconcilian. Y entonces, en el momento de la reconciliación, y eso es algo que las chicas de Femina han descrito muy bien, ¿qué pasa? Que la mujer va a renunciar a cosas concretas. Si ella había conseguido un trabajo, el señor le dice, no, ¿para qué vas a trabajar? Yo te mantengo. Si a ella le había ayudado la familia y vuelve con el agresor, la familia dice, ¿sabe qué? Si esto le pasa de nuevo, nunca vuelva. Y entonces ella renuncia a cosas muy concretas, a derechos que había logrado.
Uh-huh.
Y él lo único
y a
que
recursos
hace,
para defenderse,
y, a recursos, y él lo único que hace es prometer. Entonces vuelve a iniciar la dinámica, porque es un ciclo, ¿verdad? Es,
uh-huh.
se reitera, y la próxima vez ella tiene menos poder, y la siguiente menos, y cada vez ella va a tener menos poder para salirse de la situación. Por eso es tan difícil de salir, porque eso funciona como una trampa donde las mujeres,
claro,
quedan atrapadas. Pero no es que ellas lo viven, es él el que lo instaura. Y
pero,
eso es,
sí,
importante
decir. Pero además yo añadiría una cosa. Cuando se hizo el estudio de la ruta crítica en toda, uh-huh, Latinoamérica, que lo hicimos también en Costa Rica,
uh-huh,
resulta que descubrimos que era mentira que las mujeres no hablaban de la violencia que vivían, claro, y era mentira que no habían ido a las instituciones. O sea, las mujeres que entrevistamos habían ido a cualquier cantidad de instituciones N veces. Lo que pasa es que las instituciones no les daban ningún tipo de apoyo. Entonces, como digo yo, al final, ¿quién está reclamando a las mujeres que regresen con los agresores? Cuando lo que ocurre muchas veces, cuando las mujeres tratan de hacer algo, es que dan un mazazo en la cabeza en las instituciones y le dicen, confórmate con tu lugar.
Sí.
O sea, la conciliación, el sospechómetro de que esta mujer a lo mejor está mintiendo, el que en el Poder Judicial le digan, ¿está usted segura que puede poner una denuncia? El cura, la trabajadora social que le dice, vas a perder más de lo que ganas, en fin, la psicóloga que le dice, la culpa es tuya. El otro día, ayer recibió una llamada en Sefémina, antes de ayer recibió una llamada en Sefémina de una mujer que dijo que yendo a una atención especializada le habían dicho que se había vivido todo eso era porque Dios no la quería. O sea, entonces estamos realmente con una mujer que, tras que está viviendo la violencia, todo lo que tiene alrededor está al servicio de quien tiene el poder.
Claro.
Entonces, lógicamente, es muy difícil salir de eso, ¿no?
Bueno, ahora es importante, porque aquí los minutos corren, que hablemos entonces
de
qué va
marcha
a ocurrir el viernes,
bueno,
invitemos a que nos acompañen, y por qué el viernes.
Mira, el viernes 25 de noviembre del 2011 estamos cumpliendo 30 años de que el primer encuentro feminista de América Latina y el Caribe en Bogotá decidió que el 25 de noviembre iba a ser el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. 30 años de eso. ¿Por qué se elige ese día? Porque el 25 de noviembre de 1960 son asesinadas en República Dominicana Minerva Patria y María Teresa Mirabal. Tres luchadoras por los derechos humanos. Minerva, la primera mujer abogada, una mujer valiosísima que se atrevió a darle una cachetada a Trujillo porque la tocó cuando ella no lo permitió.
Sí.
O sea, y son asesinadas a golpes. Entonces,
amasas.
Por eso ese día se elige en honor a estas mujeres tan valiosas. Nosotras en Costa Rica tenemos esta tradición y vamos a marchar. Vamos a marchar para denunciar las múltiples formas de la violencia contra las mujeres. Porque, como decíamos, hoy no es solo la violencia que vive en la casa. Violencia contra las mujeres es también la violencia callejera. Y a nosotras festejamos y estamos celebrando a esa señora que agarró a paraguasos al señor que tocó a la muchacha por la calle.
Sí, de hecho, sí. Vamos a marchar con paraguas.
Por eso. ¡Qué bueno!
Con paraguas pintados diciendo, basta, estamos hartas.
Y queremos denunciar la trata de mujeres, que está siendo una problemática que nos incumbe cada vez más. Queremos denunciar los ataques sexuales, las violaciones de mujeres, el femicidio. Queremos denunciar cómo hay un control del cuerpo de las mujeres, porque nos dicen, bueno, ustedes vístanse recatadas porque si no las van a agredir. ¿Por qué nos tenemos que vestir recatadas para que no nos agredan? Queremos denunciar cómo se controla nuestro cuerpo al punto de no permitirse la fecundación in vitro en Costa Rica, de no estar legalizada el uso de la anticoncepción de emergencia, de no permitirse el aborto en el caso de violación.
De la ledofobia y la transfobia también queremos denunciar, ¿verdad? Entonces, para cada una de estas formas de violencia vamos a tener algún tipo de actividad particular, ¿verdad? O sea, vamos a ir con los paraguas. Va a haber una exposición de una artista guatemalteca, Regina José Galindo, que muestra cómo el control del cuerpo lleva a una mujer a que el ideal de su belleza lo pueda definir un cirujano, marcando en su cuerpo todos los cortes que hay que hacerle para operarla y que quede bien. Ajá. ¿Verdad? En fin, vamos a hacer este tipo de actividades. Va a ser una marcha de mucha denuncia y también muy participativa, digamos. Queremos que la gente pueda expresar lo que piensa, que haga sus carteles, manos acusatorias, con dedos señalando, para que las personas puedan poner su denuncia ahí también y se la puedan llevar a la casa. Pues agresor. Sí. En fin, va a ser una marcha interesante.
Esa marcha sale a las 11 de la mañana del
parque. 10:30 del Parque de la Merced.
Y llega a
Plaza de la Cultura.
A Plaza de la Cultura.
Vamos a hacer ahí la concentración y las actividades. Siempre vamos a recordar, en esta ocasión ya 31 mujeres que han sido asesinadas desde el 25 de noviembre del año pasado. Sí. Haremos nuestra vigilia, ¿verdad? Aunque sea todavía de día, la haremos. Y bueno, de ahí volveremos a insistir en que